Vamos a hablar de Felipe II de España y María Tudor. Hace algunas semanas contamos una historia acerca del primer amor de Felipe II. Cuando era príncipe, se había casado con María de Portugal, estaban enamorados, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas y frecuentemente interrumpidas por aquella idea de aquellos siglos en la que se pensaba que la demasiada frecuencia amorosa podía ser dañina para la salud, y más en el caso de un príncipe de España, ¿no? Tenía miedo que de tanto demostrarle su estima a la mujer quedara medio pavo. Entonces apenas si los dejaban encontrarse cada tanto, y estaban tan lejos que incluso viviendo los dos en el mismo palacio se mandaban cartas, pero no lo dejaban encontrarse. Ay, si te agarro te hago barro, y si te piso te hago guiso. Bueno, tuvieron un hijo, mal que mal, Carlos, que debía heredar la corona, que fue el desdichado don Carlos de la ópera, un tipo bastante loco, ¿no? Pero poco después, a María de Portugal le agarraron unas fiebres que la fulminaron. Murió muy joven y Felipe lloró muchísimo. Eso lo contamos el otro día. Así que lo tenemos a Felipe viudo de María y llorando. El papá de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo. Y creyó que debía hacerlo con una princesa de una potencia más importante que Portugal. Y pensó en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Laughton, su hija católica, María Tudor, era la reina. Era hija de Catalina de Aragón. Líos de familia no faltan, pero no tengo ganas de complicarlo, porque Catalina de Aragón era tía del padre de Felipe II. Así que eran todos más o menos de la misma familia. E hija también de Enrique VIII, Charles Laughton. Parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se habían esforzado en mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe, y las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, que era pelirroja, extremadamente pálida, que tenía el rostro surcado por arrugas, que era muy flaca y que los vestidos le bailaban. Eso era un defecto gravísimo en una época en que a las mujeres se les pedía que si no eran bellas, procurasen al menos ser gordas. Un detalle más. María Tudor tenía una dentadura lamentable con algunas fechas que ya estaban en falta. Pero se hizo la alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, el enemigo común. Esta unión permitía también afianzar el catolicismo en Europa. Felipe era un católico ferviente y María Tudor también era católica. Es que había restaurado el catolicismo después de aquella pelea de Enrique VIII con la Iglesia Católica, cuando no lo dejaban casar con Ana Bolena. Bueno, el matrimonio se celebró primero por poderes, es decir, en ausencia de Felipe, ¿no? Ni siquiera se conocían por retratos cuando se hizo el... Vino el conde de Egmont, que representaba a Felipe, el príncipe de España, se acostó en el lecho nupcial al lado de la reina María, era así el tema de los poderes, ¿no? Para cuidar las formas, para que nadie anduviese hablando, el conde se acostó con la armadura puesta. Parece que María Tudor casi se muere de un síncope. Después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María retratos de Felipe. Y Felipe era un hombre apuesto. Era rubio, tenía rulos, ojos claros. Y María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para consumar la unión conyugal. Felipe estaba espantado, pero cumplió con su tarea, digámoslo así. Esto sucedió en 1554. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio se especificaba que Felipe no sería nunca rey efectivo de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de esa unión sí reinaría en las dos naciones. Fíjese, estuvimos en la puerta de formar una sola nación con Inglaterra. Recuérdese que Felipe ya tenía otro hijo, pero que ese hijo, don Carlos, ya daba muestras de demencia y nadie lo consideraba posible sucesor. Era aquel tipo que le mandó a un zapatero que le hiciera unas botas y como no le gustaron se las hizo comer. Ese era don Carlos. Ahora bien, hay detalles que molestaron siempre a los españoles respecto de esa unión estratégica con Inglaterra. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono estaba situado más bajo que el de su esposa. Se sentaba y dice, vamos a sentarnos un cacho en el trono. Y se sentaba ella más arriba y el otro más abajo. Felipe, qué sé yo, hablaría vigilada, yo qué sé. ¿Qué hace tu majestad? Ya lo ves reinando. Parece que el rey siempre tenía que ceder paso a la reina y demostrar sumisión, y en el momento de la comida la reina María se servía en fuentes de oro y a Felipe le daban unas de plata y el tipo ya se ponía mal. El caso fue que la reina María Tudor, después de algunos encuentros con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada, engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaba muy feliz, Felipe también estaba feliz, pero estaba feliz porque veía cumplirse el proyecto de su padre, el emperador Carlos V. Muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros estaban molestos ante una posible influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra. Ahora, los españoles andaban de farra en farra, ¿no? Porque el rey común de España e Inglaterra sería nieto de Carlos V, anda a llevar. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses, los médicos de la corte empezaron a dudar. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de agua en el cuerpo, de líquido, ¿no? Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina para ver si... Pero Felipe no quiso saber nada, no. Y cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó Felipe la ocasión para abandonar a Inglaterra. Fue a la guerra, en realidad. Prefirió irse a la guerra de Flandes. En realidad no, fue a juntarse con su padre que abdicó en ese momento. Usted sabe que Carlos se retiró a un convento y abdicó en Felipe, se hizo rey. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Para algunos se quemaron a 200 y para otros historiadores, los que fueron a la hoguera suman 1000. De allí el famoso sobrenombre de la sanguinaria o la sangrienta que le dieron a María Tudor. En 1556 Carlos abandonó todo su poder ya en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558 María Tudor se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a Isabel, su hermana, su media hermana en realidad, como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero como todos sabemos, no cumplió. Pocos días más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y reina de España durante casi 3, murió. Murió sin haber pisado nunca el suelo español. Por esos días Felipe II ya estaba buscando otra esposa. Algunos dicen que ni siquiera fue hidropesía lo que sufrió María Tudor, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y, y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana, Isabel, que esperaba la oportunidad de convertirse en reina. Como así sucedió. Inglaterra no fue católica, no hubo nieto de Carlos V que fuese rey de España e Inglaterra, y todo terminó trágicamente para España en una batalla en donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales de España. ¿A quién quiere dedicar esto? A nadie, uh-huh. Pero bueno, tiene alguno por ahí. Sí, pero la fea era también la sanguinaria.
No, por eso, no.
Se cargó a 1000 protestantes.
A los 1000 protestantes, Alejandro, que cayeron bajo la crueldad de esta mujer. Sí, sí, sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca a ver si encontramos algún disco. Y nos pareció lindo el vals, que es un vals norteamericano. Yo no sé si es de D.K. o de Mabel Wayne. Que
son,
de D.K., ¿no? Que son famosos compositores de valses norteamericanos. Pero algunos de ellos hicieron carrera en la Argentina, uh-huh. Algunas de estas canciones, y casi fueron adoptadas como nuestras. Estoy pensando en Ramona, Yo seré para ti, tú serás para mí, y este que se llama Promesa, y que escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez en solo de guitarra. Promesa, desde luego, ha sido compuesto por Eddie Kay pensando en esta promesa de Isabel de mantener la religión católica en Inglaterra, y promesa que no fue cumplida, ¿no?
¿Sí? ¿Seguro?
Estoy casi seguro. Así por lo menos me lo aseguró el de la discoteca. Adelante, Juanjo Domínguez.